La Tierra está llena de secretos. No hay lugar en los 5 continentes en el que no encontremos un enigma por desvelar. Explora con nosotros los confines del planeta. Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta. Dirige y presenta Belén Doblas.
Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta, un espacio dedicado a conocer viajes y lugares con misterio en el que emprendemos una travesía diferente por esos enclaves únicos alrededor del mundo que nos han dejado su impronta. Y con este propósito en mente, a lo largo de esta travesía tan singular, entrevistaremos ilustres viajeros que nos marcarán las coordenadas precisas hasta un destino concreto. Esta noche nuestros pasos nos llevan al desierto, hasta un enclave muy particular de Perú, donde encontramos millares de marcas gigantescas en la tierra realizadas por la cultura nazca. Hablaremos de su historia, de su realización e indagaremos sobre cuál pudo ser el significado y la intención de las personas que realizaron estos dibujos conocidos como geoglifos. Seguiremos con Pedro Ortega y su sección Madrid Secreto, en la que viajamos en el tiempo para descubrir un edificio muy exótico ya desaparecido, el Palacio Xifré. Y para finalizar, como siempre, os proponemos nuestra agenda secreta para manteneros al día de todas las novedades culturales que no os podéis perder. Soy Belén Doblas y esto es Mistérica Radio Secreta. ¡Iniciamos nuestro viaje! Esta noche viajamos a una zona desértica de Perú, en la que se desarrolló una cultura preincaica que nos ha dejado numerosas incógnitas por descubrir. Nos estamos refiriendo a los Nazca. Esta civilización trazó en los suelos desérticos unos dibujos gigantescos llamados geoglifos, cuya forma solo se puede apreciar desde el aire. De ellos, los más famosos son el colibrí, la araña, el mono o el conocido como el astronauta. Pero en realidad, son miles las marcas grabadas en la tierra, las que nos han legado este pueblo. Ahondaremos en su historia, en su técnica y, sobre todo, intentaremos dar respuesta al enigma que encierra el significado de los geoglifos de Nazca. Para guiarnos por esta senda de misteriosos geoglifos en tierras peruanas, contamos esta noche al otro lado del hilo telefónico con Cecilia Pardo, arqueóloga, profesora universitaria, coordinadora de proyectos de patrimonio cultural y experta en arte precolombino. Actualmente es la subdirectora del Museo de Arte Lima, Mali, y es la comisaria, junto a Peter Fuss, de la exposición Nazca, buscando huellas en el desierto, que podemos disfrutar estos días en el espacio Fundación Telefónica de Madrid. Muy buenas noches, Cecilia. Bienvenida a Mistérica Radio Secreta.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Encantados de tenerte aquí esta noche. Eso sí, antes de comenzar la ruta de esta noche, queremos invitaros a visitar la aplicación de Lugares Misteriosos en la web mistérica.net/lugares, la página Mistérica en Facebook, o bien seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, @rep_mistérica. También, si preferís escucharnos en formato podcast, no dudéis en dejarnos vuestros comentarios, darle a me gusta o suscribiros si hemos alcanzado vuestras expectativas. Esperamos que sí. Pues iniciamos ya la senda tras las huellas de la cultura nazca, una de las civilizaciones más enigmáticas del mundo precolombino. Cecilia, ¿dónde estuvo ubicada esta cultura, esta enigmática cultura, y qué significa el término Nazca? También, si nos puedes comentar cómo podemos llegar a este icónico lugar.
Bueno, la cultura Nazca se desarrolló en la costa sur del Perú. Es ubicado como a unas 6 horas manejando desde la capital del Perú, en la ciudad de Lima. Y bueno, fue una de las culturas más importantes desarrolladas en el área central andina entre el 200 antes de Cristo y aproximadamente entre el 650 después de Cristo. Se puede acceder manejando, agarrando, digamos, la carretera desde la ciudad de Lima y emprender un camino hacia la costa sur y encontrarse con uno de los desiertos más áridos del planeta, ¿no? Entonces, de alguna manera, fue un gran reto el que esta sociedad pueda haber sobrevivido en un entorno tan complejo, ¿no? Se le llama Nazca a la cultura, al estilo y al lugar, al valle, al río, sobre, digamos, la explicación del nombre. Aún hay, digamos, diferentes hipótesis, pero no se ha llegado, digamos, a entender, porque acuérdense que estas culturas precolombinas no se llamaban a sí mismo Nazca o Paracas o Moche, sino son nombres que los arqueólogos han puesto para poder entender y clasificar estas grandes culturas, ¿no?
Uh-huh. Una pregunta, Cecilia, para todos los españoles que queramos acercarnos, ¿a qué aeropuerto más cercano está? Bueno, ¿cuál es el aeropuerto más cercano a este territorio?
Es la ciudad de Lima. Hay un vuelo directo de Madrid, que son un poco menos de 12 horas. Uh-huh. Llegan a Lima, pueden dormir en la ciudad de Lima 1, 2 o 3 noches y luego emprender el camino hacia Nazca.
Perfecto.
Es bastante directo, digamos.
Fantástico. Pues vamos a intentar entender un poco más esta cultura tan maravillosa. Cecilia, ¿qué etapas tuvo la cultura Nazca?
Bueno, se viene estudiando hace más de 30 años un poco cómo surgió la cultura Nazca, ¿no? Y hoy se sabe de que surgió a partir de su cultura predecesora, que se llamó Paracas, es decir, era la misma gente, y hay una migración comprobada hacia inicios de nuestra era, donde, digamos, hay una población que se asienta en este valle del Río Grande, en Nazca, y empieza a desarrollar todo un sistema de creencias basado en la tan ansiada búsqueda por la fertilidad, ¿no? Estas eran sociedades agrícolas que dependían de los climas favorables para poder desarrollar y obtener sus cultivos y por ende sobrevivir. Entonces, hay una primera etapa que concluye hacia el 400 después de Cristo, donde parece ser que hay algún evento climático. Pudo haber sido un fenómeno del Niño, grandes sequías que obliga, digamos, a la población a reasentarse, ¿no? Y se vuelven a asentar en sitios más pequeños, en diferentes lugares del valle, hasta aproximadamente el 650 después de Cristo, donde, digamos, Nazca desaparece como estilo, como lugares monumentales. Probablemente la misma gente siguió existiendo, pero cambia, digamos, el sistema de creencias, la forma de vida, y empieza una influencia que viene desde la sierra, desde los Andes, conocida como Huari.
Pues tal y como nos contabas, Cecilia, la zona donde se asentó esta cultura era muy desértica, aunque existían zonas de tierra fértil. También sabemos que en aquella época había ríos subterráneos. ¿Por qué eligieron concretamente este lugar para asentarse los Nazca y cómo obtenían este agua del subsuelo?
No sabemos por qué, digamos, los Nazca se asentaron en este valle, pero lo que descubrieron los Nazca es que, si bien era un territorio bastante árido, el agua que venía, que fluía, de los Andes, no era que no existía, sino que el agua hacia el valle medio se escondía debajo de la tierra, y los Nazca pudieron desarrollar un sistema conocido como puquios, de donde podían extraer el agua debajo y desarrollar sus, digamos, sus sistemas agrícolas, ¿no? Uh-huh. Este es un desarrollo y una innovación que se viene desarrollando hasta la actualidad, incluso se desarrolló durante el periodo colonial, incluso hasta la actualidad. Entonces, habían valles que tenían agua y bueno, existían todas estas pampas que no eran terrenos fértiles, pero los Nazca, en lugar de darles la espalda, se apropiaron de ellos para desarrollar estos grandes dibujos y líneas conocidas como geoglifos, que usaron como un espacio ritual y donde llevaron a cabo danzas, fiestas, rituales dedicados, digamos, a las fuerzas sobrenaturales, y así obtener, digamos, fertilidad para sus tierras.
Uh-huh. Las construcciones llaman muchísimo la atención porque parecen obras de ingeniería y tienen como una especie de forma espiral. Es realmente impresionante que pensasen en esta forma para obtener el agua.
Sí, en realidad esos espirales se creen que son producciones coloniales, ¿ya? Posteriores, digamos, al encuentro europeo, pero el sistema existía, ¿no? Digamos, la base de que los Nazca pudieron entender de que el agua simplemente se escondía y que fluía debajo de la tierra, y entonces obtener estos ojos para extraer el agua, ¿no? Uh-huh. Y tan eficaz fue esta estrategia que fue utilizada luego del encuentro con Europa, incluso en tiempos republicanos también.
Perfecto, pues vamos a ir intentando conocer más profundamente pues esta maravillosa cultura. Otro de los interrogantes de la cultura Nazca son los hallazgos, por ejemplo, de tumbas con restos óseos que representan cráneos alargados. ¿Cómo era posible lograr esta deformación, que también sabemos que lo compartían con otras culturas, como por ejemplo la egipcia? ¿Y cuál podría ser la razón para llevar a cabo este tipo de práctica?
De nuevo, en las sociedades prehispánicas de los Andes y que se ubican en el actual territorio peruano, no existe un sistema escrito. Entonces, todo el estudio y la interpretación se vale de las excavaciones arqueológicas y del estudio de las imágenes que nos han dejado estas sociedades, ¿no? En el caso de los cráneos alargados, se cree que fue, una distinción, distinguir o enfatizar el estatus de alguna persona en vida, y esto se lograba mediante atados y turbantes que permitían, darle forma, una forma distinta al cráneo desde que estos grupos sociales eran pequeños, con lo cual a la hora que, digamos, el cráneo está en proceso de formación, uh-huh, uno le empieza a modelar la forma, ¿no? Entonces se cree que fue un tema básicamente relacionado al estatus.
Al estatus.
Sí, exactamente.
Para que todos pudiesen identificar a estas personas como personalidades dentro de la cultura, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues ya que tenemos claro un poco pues todo el contexto, las etapas y cómo era la cultura, pasamos ahora a desvelar uno de los enigmas que han encumbrado a esta cultura. Estamos hablando de sus icónicos geoglifos o dibujos en la tierra. Cecilia, ¿sabemos en qué época se realizaron y cuál pudo ser la función para que dichas figuras pudiesen ser oteadas desde grandes alturas y cómo podemos contemplarlas en todo su esplendor si viajamos hasta allí?
Sí, ahí está comprobado que hay una ocupación bastante larga en las pampas de Nazca y Palpa, donde se desarrollaron los geoglifos, hacia aproximadamente el, podría ser desde el 500 o 400 antes de Cristo hasta el 500 después de Cristo. Entonces estamos hablando de una ocupación cerca de 1000 años, porque recientemente se han dado a conocer geoglifos que precedieron a la cultura nazca y que lo hicieron, los desarrollaron los paracas. Estos dibujos desarrollados tempranamente no, digamos, no eran realizados sobre la superficie del terreno, sino en las laderas de las montañas. Entonces probablemente tuvieron alguna otra función. Los geoglifos, si bien fueron identificados por primera vez en las crónicas documentadas, digamos, de los cronistas españoles cuando llegaron, digamos, al Nuevo Mundo, recién los estudios más sistemáticos sobre su función se remontan más o menos a mediados del siglo XX, ¿no? Entonces han habido muchas hipótesis sobre su función, desde que funcionó como un calendario astronómico hasta que, digamos, más recientemente hay un consenso en que estas grandes pampas fueron utilizadas como espacios rituales donde los nazca pudieron, se ha comprobado de que esta gente realmente estaba ahí, se han evidenciado huellas humanas, huecos de poste, con lo que te da la evidencia de que probablemente tenían techos, se han encontrado restos de cerámicos, de ofrendas, en asociación a estos grandes dibujos y estas grandes líneas. Entonces, no era un espacio, digamos, deshabitado, sino era un espacio habitado donde la gente estaba, la gente bailaba, la gente probablemente caminaba dentro de las líneas, contorneaba las figuras del mono, de la araña, donde incluso se han encontrado accesos, y era un lugar que probablemente fungió de un espacio sagrado para buscar la tan ansiada fertilidad, ¿no? Estas sociedades no tenían, no sabían que la Tierra era redonda, no tenían, digamos, un argumento científico comprobado de que iba a llover en tal estación o no llover en otra. Entonces debían también depender de fuerzas sobrenaturales que puedan, digamos, darles benevolencia, ¿no? Entonces, esta es, digamos, la hipótesis, el consenso, y esta exposición se basa en las investigaciones del proyecto arqueológico Nazca Palpa, que viene trabajando en la región desde hace más de 20 años, y está dirigido, es un proyecto germano-peruano, dirigido por el doctor Marcus Reinder y Johnny Isla, que han logrado incorporar estudios geológicos, geográficos, del entorno ambiental. Son estudios interdisciplinarios que permiten abordar, digamos, la función de esta región, ¿no? A partir no solo de la arqueología, sino desde otras líneas de investigación.
De todas maneras, Cecilia, lo que llama sobre todo la atención es cómo podían hacer estos dibujos con unas extensiones tan grandes y que no se equivocasen, porque supongo que tendrían algún tipo de boceto. Vamos, yo intento imaginar, claro, el proceso de creación. Supongo que tendrían como una especie de boceto y a partir del boceto irían pues contabilizando más o menos las distancias, pues de aquí a aquí los ojos, de aquí a aquí pues una cola, un brazo, es una pata, no sé, es muy curioso porque parece que están están muy bien proporcionadas.
Sí, en realidad hay un, digamos, un ámbito de la arqueología que se llama arqueología experimental, donde en la actualidad intentamos reconstruir tecnología antigua, ¿no? Uh-huh. Y de hecho en la exposición hay un video al final de la sala donde explica un poco con estacas y con cuerdas cómo se pudieron haber desarrollado estos dibujos, ¿no? Si bien no se han conservado miradores, digamos, o escaleras que permitan, digamos, mirar estos dibujos, estos de grandes formatos, eso no quiere decir que no existieron, ¿no? Simplemente que probablemente no se hayan conservado. Entonces, sí, hay, y vale la pena recalcar de que hay muchos miles de geoglifos y solo el 95% son geométricos y lineales, ¿no? Y solo el 5% o incluso menos son figuras naturalistas, si quieres, o figurativas, ¿no?
Uh-huh. Y una pregunta, Cecilia, si por ejemplo nosotros viajamos hasta allí, ¿Cómo podemos poder otearlas desde arriba? Hay varias empresas de planeadoras de alquiler que sí. Puedes viajar durante una hora o un par de horas para poder ver todo este complejo de geoglifos tan interesante.
Exactamente. Hay vuelos en avionetas de diferentes, digamos, agencias que pueden proporcionar esa visita, ¿no? Porque sí, es una pena que desde la misma carretera se pueden ver apenas a través de los miradores solo, digamos,
una pequeña parte,
¿no? Una línea, porque estamos hablando de grandes dimensiones. Entonces, la mejor forma de verlos es desde el aire.
¿Cuántos geoglifos hay en esta zona en total? Antes lo has comentado.
Uy, son decenas de miles.
Muchísimos.
Y cada día se encuentran nuevos, ¿no?
Sí, sabemos que con la aparición de fuertes vientos, muchas veces lo vemos en las noticias, en los periódicos, pues sacan a la luz nuevas figuras. ¿Crees que esta cultura nos podría sorprender con muchísimos más hallazgos, verdad?
Más que los grandes vientos, es las nuevas tecnologías, ¿no? Porque en realidad solo cuando se introdujo la aerofotografía a mediados del siglo XX es que se pudo identificar una mayor cantidad de líneas y de dibujos, ¿no? Y ahora con el sistema de drones es que están saliendo a la luz mucho más, ¿no? Y ahora es un lugar que constituye un reto en términos de la conservación, porque son 500 kilómetros cuadrados de pampas y por ende son difíciles de delinear, de identificar y por ende de proteger, ¿no?
Uh-huh, lógico.
Entonces, lo que el Ministerio de Cultura está ahora está tratando de mantener las líneas, limpiarlas y mantener, digamos, generar proyectos de puesta en valor para que permitan no solo difundirlas al turismo mejor, sino realmente protegerlas, ¿no? Y conservarlas en el tiempo.
Claro que sí. Además, de todos estos geoglifos, los más conocidos son, por ejemplo, el colibrí, la araña, el mono y, por supuesto, el astronauta o hombre búho. Pero hay muchos más como gigantes o con distintas formas y de grandes dimensiones, líneas en zigzag, rectas, meandros y espirales y figuras geométricas entre las que destacan los trapecios, rectángulos y triángulos. ¿Qué podrían representar todas ellas?
Como te digo, fue un espacio ritual donde probablemente habían líneas que representaban o que estaban asociadas a días o meses donde el sol se ponía. Uh-huh. Eso es una hipótesis, pero en realidad son lugares, son caminos, son figuras asociadas a la naturaleza. La naturaleza es muy importante para las sociedades prehispánicas, especialmente para las sociedades agrícolas, ¿no? Que dependen de mirar su entorno, representarlo. hay muchas especies de aves, muchas de ellas marinas, hay las ballenas, las orcas también relacionadas con el mar, hay algunas plantas, hay algunos caminos, hay algunos seres sobrenaturales que estamos representando en la cerámica. Entonces, es como un conjunto de imágenes que están asociadas a un sistema de creencias bastante complejo y que en gran medida estuvo relacionado con esa tan ansiada búsqueda del agua y de la fertilidad de los campos, pero de la fertilidad y de asegurar, digamos, la especie humana también, ¿no? Uh-huh.
Cecilia, antes nos comentabas más o menos cómo podrían haber ido construyendo todos estos jeroglifos. ¿Podrías explicarnos concretamente la técnica con la que hicieron, la técnica con la que se llama el pavimento del desierto?
Sí, mira, las pampas están constituidas por dos capas bastante definidas, ¿no? La capa inferior, que es una capa de arenilla amarillenta, muy fina, que está cubierta por una capa de piedras más grandes, más pesadas, y que se han ido oscureciendo con el tiempo por la exposición al sol. Entonces no hay nada más que exponer esta capa superior para exhibir esta capa amarillenta más fina. Entonces uno simplemente tiene que exponerla para que se exhibe y ahí se forma la uh-huh. línea, ¿no?
Sí, sí. Entonces sería así, ¿no? Como dos tipos de piedras superpuestas, ¿no?
Exacto. Dos tipos, no de piedras, porque la capa inferior no es piedra, sino es como una arenilla amarillenta, uh-huh. bastante fina, ¿no? Pero son dos capas bastante diferenciadas.
Para que así los dibujos pudiesen destacar.
Exactamente, y eso se verifica muy claramente en los videos, en la exposición, uh-huh. que de hecho han tenido en gran medida ese objetivo, ¿no? Demostrar claramente cómo se fueron trazando en el terreno.
Claro que sí. Pues para terminar ya de ir hablando de estos maravillosos geoglifos, si me lo permites, me gustaría rendir nuestro particular homenaje a la figura de la investigadora alemana María Reiche o María Reich, también conocida como la Dama de las Líneas de Nazca. Háblanos, si quieres, un poquito de su historia y de la cruzada que llevó a cabo a modo de preservar este tesoro hasta nuestros días, porque sabemos que dedicó en cuerpo y alma pues su vida a la protección de estos geoglifos, y creo que al final de sus días incluso acabó casi ciega pues de esa luz del desierto, porque ella intentaba como barrer o preservar estas líneas. ¿Cuál ha sido la aportación de esta enigmática mujer?
Bueno, María Reich llega al Perú me parece que primero se va a Cusco y se acerca a los geoglifos a través de un investigador norteamericano que se llamó Paul Kosok, que llega en la década del 40 al Perú interesado en estudiar los sistemas de irrigación antiguos. Entonces empieza a estudiar las líneas pensando que probablemente podían ser canales o sistemas de irrigación. Y es ahí donde María Reich empieza a trabajar con él, me parece que le fungía de traductora. Y se enamora y se establece una conexión muy, muy importante con las líneas. Y de hecho establece ahí, ¿no? Construyó su casa en el desierto y se dedicó y se instaló, y en gran medida fue gracias al gran aporte de María Reiges que las líneas se han conservado, ¿no? A pesar de que de las décadas y los años muy duros en términos económicos y políticos para el Perú, ella no se movió y fue la gran embajadora de conservar estas líneas, además de estudiarlas y de, digamos, y de proponer muchas hipótesis principalmente relacionadas con este sistema de calendario astronómico, ¿no? Que estuvo, ella estuvo estudiando hasta su muerte, ¿no? Y vale la pena recalcar aquí el gran aporte de la arqueología y de la investigación y la contribución alemana, ¿no? Al Perú, que de hecho empieza a inicios del siglo XX cuando el investigador Max Uhle llega y es que uno de los primeros pioneros de la arqueología peruana, quien presenta, digamos, la primera cronología sobre las diferentes culturas prehispánicas, hasta Markus Reindl, que es el arqueólogo con quien hemos venido trabajando este proyecto, ¿no? Uh-huh. Y que propone las bases para esta investigación. Entonces, María Reich es un personaje ícono en la conservación, yo diría, de los geoglifos, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, pues sus teorías quedarán ahí, pero como vemos, pues sí, hay un grupo muy importante de investigadores que están poniendo un poquito luz a estos enigmas de los geoglifos de Nazca. No obstante, pues recomendar, creo que también está la casita de María, que se puede visitar allí, ¿verdad?
Sí,
que es una casita como muy humilde y también sí. Creo que el aeropuerto local le lleva su nombre, ¿no?
Sí, exactamente.
A modo de homenaje. Pues sí. Como vemos, Nazca esconde muchísimos misterios, pero muchos más que sus geoglifos, como por ejemplo sus momias, sus ritos vinculados con el más allá, los dibujos de sus cerámicas y tejidos y muchas, muchas cosas más. ¿Qué nos puedes comentar sobre todos ellos, Cecilia?
Bueno, la cerámica es una cerámica muy colorida, donde se representan imágenes del entorno natural, pero también del entorno sobrenatural. Hay imágenes de seres divinos, probablemente, que los Nazca crearon, y muchos de ellos probablemente a raíz del contacto o del consumo de sustancias psicoactivas, como el cactus de San Pedro, por ejemplo, uh-huh. Que también está representados en la cerámica, en asociación a rituales con música y danza, ¿no? Si bien las culturas precolombinas sabemos que usaron la música, Nazca es la cultura que más evidencia nos ha dejado sobre música, no solo evidencias de instrumentos pintados en la cerámica, sino los instrumentos mismos hechos de cerámica, como las antaras o los tambores.
Además, todos ellos de muy ricos colores.
Sí, totalmente. Estas sociedades prehispánicas usaron pigmentos vegetales, minerales, principalmente para establecer estos tintes, ¿no? Y pintar, digamos, la cerámica previa, digamos, a la cocción, ¿no? Una vez que la pieza es modelada o moldeada, se bruñe y luego se pinta y luego se va al horno, ¿no? Y sobre los tejidos son tejidos muy, muy finos, que tienen, bueno, más de 2.000 años, que se pueden ver en la exhibición, y que en muchos casos fueron elaborados exclusivamente para acompañar al difunto en su viaje hacia el más allá. Entonces, y se han podido conservar porque sabemos que los tejidos son muy sensibles a los cambios climáticos, especialmente a la humedad. En realidad, Nazca, tenemos dos aspectos que han contribuido a su conservación. Uno, que la forma en que fueron depositados en fardos funerarios, digamos, donde el individuo es depositado en una posición fetal y cubierto por muchas capas de tejidos, luego se forma como un gran paquete, y el otro gran, digamos, aspecto favorable es que las tumbas están debajo de la tierra, ¿no? Que han contribuido un poco a que sobrevivan a los cambios climáticos drásticos, pero uh-huh. también al huaqueo en muchos casos, ¿no?
Vaya. Claro, con esa climatología del desierto, pues sí que ha podido contribuir a que muchos de estos restos y momias hayan llegado hasta nuestros días.
Sí, exacto.
Y para terminar, Cecilia, ¿qué fue de esta cultura? ¿Cómo pudo desaparecer? Porque normalmente sabemos que las culturas no desaparecen de la noche al día y que normalmente son absorbidas por otras, quizá más fuertes en ese momento. ¿Qué sabemos de la desaparición de Nazca?
Bueno, de nuevo ahí hay estudios, digamos, interdisciplinarios, tanto de arqueología como desde la historia del arte. Y desde la historia del arte hay un estilo que ha sido, digamos, denominado como Nazca Wari, Nazca Raya Wari, que es un estilo que combina rasgos de los Nazca, pero también de esta sociedad que empezó a desarrollarse y a extenderse desde las serranías de Ayacucho, en la zona andina, ¿no?, hacia el 600 después de Cristo, ¿no? Y es una cultura que se va expandiendo, que llega primero al sur y llega hasta Lima, y luego incluso se extiende hacia la costa norte, ¿no? Y es lo mismo que le sucede a la cultura mochica, ¿no?, que es una cultura contemporánea, sí, a Nazca, ¿no?, que se desarrolló en la costa norte. Entonces empezamos a ver en los contextos funerarios cambios en la cerámica y en los tejidos, donde hay estilos que combinan y que incorporan más estilos serranos de la sierra, de los Andes, más que de la costa. Y hay abandonos también repentinos de lugares, de sitios arqueológicos en la zona de Nazca. Lo que sucede en muchos casos en estas sociedades prehispánicas es que los arqueólogos lo vemos como un evento ocurrido en horas o en días, pero son eventos que probablemente pudieron ser el resultado de muchos años, ¿no?, de cambios. Entonces, más que estas sociedades desaparezcan, es que estas sociedades dependen de ciertos sistemas de creencias o de ciertas ideologías que por una u otra razón ya no tienen vigencia. Entonces tienen que mirar hacia otras, ¿no? Entonces son cambios, imagínate, como un cambio de religión, sí, o un cambio de un sistema político, ¿no?, de que poco a poco va cambiando, ¿no?, y así un poco va evolucionando. Pero, la exposición también aborda el tema de los estudios bioantropológicos, como el ADN mitocondrial, por ejemplo, que es el estudio de poblaciones, ¿no?, en base de los dientes y los huesos. Ajá. Y de hecho, desde Paracas, que es la cultura que antecedió a los Nazca, todo parece indicar que era la misma gente, que simplemente cambia la manera de pensar y la manera de vivir, ¿no?, pero no cambia la población misma.
Entonces,
yo creo que falta muchísimo por explorar en la arqueología andina, pero yo creo que las nuevas tecnologías de la arqueología nos va a ayudar muchísimo a lograr acercarnos un poquito más a conocer estas sociedades tan enigmáticas, ¿no? Porque realmente, al no tener un sistema escrito, realmente se nos hace muy difícil trasladarnos 1000 años antes a poder llegar a comprenderlo, ¿no? Y por eso también es muy importante el estudio de tradiciones en sociedades actuales, ¿ya?, que cada vez hay menos, que han podido lograr mantener tradiciones milenarias hasta la actualidad, ¿no?, principalmente en tecnologías y en rituales, y son sociedades que viven en las zonas muy altoandinas y que han sido sujeto de estudios de antropólogos y de arqueólogos para tratar de entender algunos patrones de comportamiento de estas culturas arqueológicas, ¿sí?
Pues qué maravilla, ojalá que en el futuro podamos aprender muchísimo más de esta cultura todavía tan enigmática, porque todavía nos quedan tantas cosas por saber, por conocer, y ha sido de verdad una delicia que nos contases tantos detalles y aprender contigo. Muchísimas gracias, Cecilia, por habernos descifrado pues algunos de los enigmas de la cultura Nazca. Pero si te parece, para terminar, cuéntanos qué podemos ver en la exposición Nazca, Buscando huellas en el desierto, que tiene lugar en estos días hasta el 19 de mayo, todavía tenemos tiempo, en el espacio Fundación Telefónica de Madrid, para recomendársela a nuestros oyentes, aunque yo creo que ya se la hemos recomendado prácticamente a todos nuestros amigos.
Bueno, es una exposición que no se deben perder, es una exposición es una experiencia a partir de cerca de 200 objetos, entre tejidos, cerámicos, objetos de metal, complementada por fotografía, videos, proyecciones en mapping, animaciones, sonido. De hecho, hemos trabajado con un colectivo musical en el Perú que trabaja con sonidos precolombinos en base a los instrumentos musicales que conforman parte de la exposición. Entonces, a partir de todos estos objetos, fotografía contemporánea, es que uno se puede realmente meter en el desierto y llegar a un poquito a trasladarse unos 1000 años y tratar de convertirse en uno de los Nazca por un rato, ¿no? Y respondiendo a una pregunta sobre qué sucedía en Europa, coincidió básicamente con el Imperio Romano, si quieres, ¿no? Con el inicio del Imperio Romano.
Sí, porque esto estaría fenomenal para nuestros oyentes, sí, para que intentasen ordenarse un poco en qué momento, exacto, tuvo mayor eclosión el Imperio Nazca, bueno, la cultura Nazca, mejor
sí,
dicho.
La cultura, no,
sí,
no,
la
no
cultura, no imperio. Sí, 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 sí.
El único imperio en el periodo, digamos, en los Andes, probablemente fue los Incas, ¿no?
Sí.
Que solo duraron cerca de 150 años antes digamos, del encuentro con Europa, pero los incas también sintetizan muchísimos conocimientos previos, uh-huh, incluyendo lo de los Nazca, ¿no?
Sí.
Entonces ya, digamos, hay muchos patrones recurrentes en estas sociedades precolombinas, como el uso de la cerámica, como el gran soporte, ¿no? Y lo van a ver en la exposición, ¿no? La cerámica como un soporte de imágenes que en un sistema de comunicación casi, ¿no?
Uh-huh.
Y la cerámica como un objeto portable que se puede llevar en grandes distancias fácilmente y probablemente los objetos que vean no fueron utilizados en la vida doméstica, ¿no? Sino que conformaban objetos rituales utilizados en celebraciones y en entierros, básicamente.
Pues nada, yo creo que todos nuestros amigos, si tienen el tiempo y están cerca de Madrid, se acercarán a ver a esta maravillosa exposición, Nazca buscando huellas en el desierto. Y desde aquí, pues nada, Cecilia, agradecerte pues que nos hayas dedicado pues tu tiempo desde Perú para comentarnos pues todos estos enigmáticos datos, todas estas cosas tan características de esta civilización tan maravillosa. Bueno, civilización, cultura, que si no me vas a regañar. Y nada, esperamos que a tu vuelta por España puedas venir a desvelarnos en persona más secretos de estas culturas precolombinas que también conoces, no sé, de los mochicas, de lo que quieras. Así que te esperamos muy pronto aquí en Radio Círculo, Cecilia.
Perfecto.
Muchísimas gracias.
Ok.
Muchas gracias, Cecilia. Hasta el próximo
Muchas
viaje.
Gracias.
Madrid y secreto.
Muy buenas, Pedro. Creo que esta noche nos llevas de viaje al pasado en tu sección Madrid Secreto.
Buenas, Belén. Esta noche nos acercamos a un edificio muy singular que estaba situado en el Paseo del Prado número 18, parcela que ahora ocupa el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Y es que se trata de un palacio de estilo orientalista conocido como Palacio Xifré.
¿Y por qué razón no contamos hoy con ese palacio? Cuéntanos si fue destruido o derribado.
Pues tristemente hay que decir que fue derribado allá por los años 50 del siglo XX. Y esto se debió fundamentalmente al abandono del edificio, que después de ser vendido en 1917 a la Embajada de México, fue utilizado finalmente como almacén y venta de muebles, para pasar luego a las manos del Duque del Infantado, quien finalmente lo vendió, levantándose en su lugar el edificio de la Delegación Nacional de Sindicatos, que es el actual Ministerio de Sanidad.
Pues vaya lástima, porque creo que el Palacio Xifré era un palacio único en su estilo en la ciudad de Madrid. ¿Qué nos puedes contar de este edificio?
Pues aquí tenemos que hablar de una familia catalana que había hecho fortuna en América. Me estoy refiriendo al clan Xifré, que tuvo tres generaciones de esplendor económico. El primero fue José Xifré Casas, al que siguió su hijo José Xifré Downing, que es el constructor de este palacio, y por último José Xifré Amel, conocido ya por los seguidores de Mistérica, pues fue uno de los promotores de la revista Sofía, la primera en España dedicada a la difusión de la doctrina teosófica de Madame Blavatsky, de quien ya hablamos en la primera temporada, si te acuerdas.
Sí, sí, por supuesto que me acuerdo. Pero nada, volviendo otra vez a la figura del constructor, que fue el tal José Xifré Downing, ¿qué ideas tenía para querer hacer un palacio de este estilo tan orientalista en el pleno Madrid?
Pues si te parece, nos ponemos en contexto. En la Europa de mediados del siglo XIX se puso de moda la mirada romántica al mundo oriental, pero se trataba de un punto de vista un tanto irreal, pues buscaba lo exótico y no lo puramente histórico. De hecho, los coleccionistas de esta época, como es el caso de Xifré Downing, se dedicaron a viajar por Andalucía y el norte de África para visitar palacios y adquirir objetos decorativos, pero con una visión alejada de la historia verdadera de estos pueblos. Vamos, que lo que les interesaba era la imitación o mitificación de determinados aspectos de las culturas orientales que llegaban de la mano de escritores, diseñadores y artistas occidentales y que terminaron por convertirse en tópicos estereotipados. En concreto, Xifré Downing viajó por Andalucía y por el norte de África en busca de ese lujo y exotismo.
Así que no era una mirada real a Oriente, sino a los estereotipos románticos de los que ya hemos hablado ampliamente, sobre todo en esta temporada.
Así es.
Además, mira, me viene precisamente a la memoria nuestro querido Lord Byron, gran aficionado al orientalismo y que vestía en ocasiones con atuendos orientales para llamar la atención.
Pues ese es un ejemplo perfecto, Belén. De hecho, Xifré Downing también tenemos algún retrato de esa guisa. Pero si te parece, te cuento ya cómo era el palacio y qué caracterizaba su arquitectura.
Adelante, Pedro, cuéntanos.
Bueno, pues tenemos que hablar de dos aspectos de este edificio. El aspecto exterior o estructural, que podían ver todo el mundo desde la calle, más sobrio, y que podríamos llamar neoarábigo, en donde destaca el pórtico de entrada, el mirador y la cubierta volada. Pero también está la parte interior o decorativa, muchísimo más ostentosa, con una decoración casi diríamos de horror vacui, con elementos orientalizantes inspirados sobre todo en los interiores de la Alhambra, de la Mezquita de Córdoba o el Alcázar de Sevilla.
Yo solo he visto algunas imágenes del exterior que se pueden consultar en internet y me parece un edificio muy bonito, por lo menos de puertas para afuera.
Eso es.
Así que dejamos en la web y en las redes sociales alguna de estas imágenes, si te parece, para que nuestros amigos se puedan hacer a la idea pues de lo que un día albergó la capital.
Así es, pues lo hago. No te preocupes, dejamos esas imágenes, claro que sí. Pues verás, lo cierto es que pese a la sobriedad exterior, el palacio no tuvo una gran acogida en la sociedad madrileña, que lo consideró hasta cierto punto extravagante. De hecho, había dos facciones, los que lo consideraban indecoroso y los que sentían que se trataba de un valor para la ciudad. Y si quieres voy a contarte algunos de los elementos del interior, pues son los más desconocidos, de los que solo contamos con algunas fotos y con los inventarios, los cuales nos permiten conocer la descripción de todo lo que allí había.
Cuéntanos, empieza con el listado.
Toda la superficie interior estaba profusamente decorada con motivos que trataban de evocar el esplendor de la época hispano-árabe, teniendo como gran referente, claro que sí, la Alhambra. Los suelos, por ejemplo, fueron traídos de Tetuán y las columnas del patio interior se asemejaban a los de la Mezquita de Córdoba. Pero esto no era así en su totalidad, pues había una cierta mezcolanza, así podríamos decir, de estilos. De hecho, había elementos árabes, orientales traídos de China y Japón, por ejemplo, y también cristianos, a los que se sumaban objetos europeos de moda en el país de la época.
Menudo cóctel aquí.
Era bastante abigarrado.
Ecléctico,
sí. Ecléctico, por llamarlo de alguna manera, sí.
Continúa, sí.
Mira,
sí.
Solo como una pequeña muestra te voy a enumerar algunos de los objetos que figuran en el inventario. Mira, pipas de fumar, bastones, lámparas, jarrones, cuadros, esculturas, todo tipo de muebles, cerámicas, mapas, vajillas, candelabros e incluso instrumentos musicales y prendas de vestir. Vamos, que era un interior totalmente abigarrado, tanto por la decoración como por la cantidad de objetos que allí se atesoraban. Mira, un periodista de Madrid Científico, un periódico de la época, decía esto de lo que había en el interior. Era el interior una maravilla, pero maravilla excelente para colocarla en Tánger, en Esmirna o en el Cairo. En Madrid resulta oscura, fría y triste. Su distribución no conviene a las necesidades y usos de la vida moderna. Allí no se puede clavar un clavo porque lo impiden las labores de los muros. Los muebles europeos se despegan. Parecen colocados para una almoneda o provisionalmente almacenados, y vivir en aquellas estancias sobre alfombras damasquinas y cojines puestos en el suelo alrededor de bajas mesitas como taburetes, no hay que pensarlo posible en estas latitudes y con estas costumbres. Una mesa de ministro, un lecho como el que yo vi, tan a la moderna y a la europea, las butacas, los veladores, todo lo que exige la vida presente, ¿cómo alojarlo allí sin atentar sacrílegamente a la armonía, al buen gusto, a la santidad, digámoslo así, de un arte venerable que tanto se gastó en reproducir?
Vaya, vaya, pues sí que conmocionó este palacio a la sociedad madrileña. No me extraña que cuando esta familia dejó de habilitar el edificio cayera en desgracia y finalmente fuera demolido. Pero de todas maneras tengo una cosa. Vamos a ver, lo que tú tengas en tu casa a los demás, ¿qué les importa? Digo yo.
Sí,
parece ser que en pleno siglo XIX tu casa afectaba al orden y a la convivencia con todos los demás. Pues bueno, en fin, a este respecto, Pedro, ¿sabes si queda algún fragmento del palacio o parte de su decoración albergado en algún lugar?
Pues la verdad es que el proceso de derribo del edificio se produjo a lo largo de varios años y sus objetos fueron vendidos a diversos coleccionistas o directamente abandonados o arrojados a la basura. Sí sabemos a ciencia cierta el destino de algunos restos. Vamos a ver. Mira, por ejemplo, la fachada fue adquirida por Arturo Ruiz Piña para incorporarla a un hotel en el pueblo de Losa de Riofrío, en la provincia de Segovia. La escalera del palacio fue a parar al pueblo de Chiloeches, en la provincia de Guadalajara. La embajada de Francia, por su parte, adquirió los pisos de madera. Los marqueses de Deleitosa compraron aleros y artesonados para instalarlos en su finca de Salamanca. El patio central, con sus columnas de mármol, fue depositado en una finca en la antigua autopista de Barajas. Y también sabemos que en la Escuela de Arquitectura de Madrid se conservan dos ventanas decoradas del palacio. Vamos, que el edificio quedó totalmente disgregado y solo algunos investigadores están trabajando ahora para tratar de reconstruir el esplendor de este palacio árabe que tuvimos en la ciudad de Madrid.
Tú imagínate, Pedro, lo que habría sido esto, teniendo presente nuestro triángulo de los museos,
sí.
¿Sí? Junto ahí el Reina Sofía, el Museo Thyssen-Bornemisza y el Prado, pues tener ahí en medio pues
una pequeña Alhambra.
Pues sí, un poco kitsch. Pero bueno, estaría bien y le habría dado valor.
Hombre, hubiera sido muy muy chulo tenerlo, este edificio, en nuestros días, y justo además al lado del Caixa Forum.
Eso justo es lo que te iba a comentar.
Bueno, podría haber sido un Madrid, una zona de Madrid muy muy curiosa de visitar. Este palacio hubiera dado desde luego un toque de distinción a nuestro Paseo del Prado.
Y yo me posiciono, yo lo hubiese preferido mil veces a la mole que tenemos del Ministerio de Sanidad, que tendrá pues muchísimos premios y será maravilloso, pero bueno, no deja de ser arquitectura moderna.
Bueno, yo también voy a confesar que me hubiera gustado tener aquí todavía el Palacio Sifle.
Pues nada, muchísimas gracias, Pedro, por llevarnos de visita uno de los edificios más singulares del Madrid de mediados del siglo XIX, aunque tristemente ya no contemos con él. Así que te esperamos la semana que viene para que nos traigas más historias curiosas de nuestra ciudad aquí en tu sección Madrid Secreto. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y llega ya el momento de nuestra agenda secreta y, como es costumbre, empezamos con una recomendación literaria.
Buenas de nuevo, Belén. En esta ocasión vamos con un libro clásico dentro del mundo del misterio y que seguro que muchos de nuestros amigos ya lo conocen. Se trata de Comunión, un libro escrito en 1987 por Whitley Strieber, un reconocido escritor famoso por sus novelas de terror, algunas de las cuales habían sido llevadas al cine, como es el caso de El Ansia, película que aprovecho también para recomendar.
Ya lo creo, una película de vampiros imprescindible, con la participación de tres grandes, Catherine Deneuve, Susan Sarandon y nuestro añorado David Bowie.
Así es.
Ah, y con una banda sonora de lujo, porque además en la intro de la película participa Bauhaus, grupo inglés de los 80, más que recomendable. De hecho, es una de mis bandas favoritas. Pero centrémonos y sigue contándonos sobre este libro, Comunión.
Bueno, pues se trata de un libro de no ficción en el que el autor recoge sus vivencias e interacciones con unas entidades supuestamente no humanas. Y es que Whitley Strieber, que hasta la fecha había sido un escéptico en el tema ovni, tras vivir una serie de extrañas experiencias y gracias a la hipnosis, pudo reconstruir un fenómeno de supuesta abducción. Así que este es uno de los libros más sugerentes sobre temática ovni, que ya fue publicado en España en 1988 y ahora en 2018 ha sido reeditado por Reediciones Anómalas con una nueva traducción y con un prólogo del escritor y periodista Javier Sierra.
Pues muy buena recomendación, Pedro. Tomamos nota para todos nuestros amigos que estén interesados en el tema, ya que es todo un clásico de la ufología moderna, pero advertimos que es una obra terrorífica y que invita a reflexionar sobre las supuestas y no tan amables visitas de estas entidades. Pero si te parece, vamos ya con otras recomendaciones. ¿Qué más nos propones esta semana?
Pues lo que tengo es una sorpresa para todos los que estén o vayan a venir por Madrid esta primavera y verano, y es que desde el día 12 de marzo el templo de Debod ha vuelto a abrir sus puertas. Como bien sabes, Belén, se trata de un edificio egipcio que este país donó al Estado español por su ayuda en la construcción de la presa de Asuán y que se encuentra muy cerquita de la Plaza de España. Hoy no voy a desvelar nada, pero sí te cuento, Belén, que ya estoy preparando un Madrid secreto para contaros toda la historia de esta joya egipcia que tenemos en Madrid.
Perfecto, Pedro, pues esperamos que muy pronto nos hables del templo de Debod en tu Madrid secreto, pero mientras vamos ya terminando esta sección con uno de los lugares misteriosos de nuestra aplicación. Ya sabéis, mysterica.net/lugares. ¿Hasta dónde nos llevas esta vez, Pedro?
Esta vez viajamos a Inglaterra, a un lugar a medio camino entre Londres y Dover, que nos ha dejado nuestro querido amigo Sergio Álvarez. Se trata del llamado Túmulo de Shrewsbury, de la Edad de Bronce. Originalmente estaba conformado por un grupo de 6 cámaras de enterramiento, de las cuales solo ha sobrevivido esta de la que estamos hablando hoy. 3 de los túmulos originales estuvieron alineados en lo más alto de la llamada Colina de los Tiradores. El nombre del lugar proviene de un palacio cercano construido en el siglo XVIII por el conde de Shrewsbury, descendiente de Bess de Hardwick, una mujer de negocios del siglo XVI adelantada a su tiempo. En la Edad Media, este lugar sirvió como guarida de ladrones y en él se pueden contemplar todavía el lugar donde se situaron las orcas a partir del siglo XV para justiciar a los reos. Los aledaños del túmulo son muy interesantes también de explorar, ya que hay varios lugares destacados como el castillo de Sevenbrook y el memorial de Greenwich en la parte natural de Egglesfield, con su torre de agua neogótica.
Muchas gracias, Pedro, por traernos este lugar subido por nuestro amigo Sergio Álvarez. Así que seguimos animando a todos nuestros oyentes a que suban sus propios lugares misteriosos a nuestra app colaborativa mysterica.net/lugares. Allí además aparecerá vuestro nombre y vuestra foto como autores de las entradas de los lugares que subáis, así que ya estáis tardando. Esperamos que nos desveléis nuevos lugares que visitar compartiéndolos en la web web para el disfrute de todos. Y con estas recomendaciones nos despedimos. Sabéis que podéis volver a escuchar todos nuestros programas en formato podcast desde la web de radiocírculo.es, también en mistérica.net o en los audioquioscos de iTunes e iVoox, donde siempre os animamos a que nos dejéis vuestros comentarios, vuestras preguntas, vamos, lo que queráis. Además, también a partir de ahora nos podéis escuchar en Mundo Insólito Radio y en Uniradio Jaén, donde también se retransmite el programa. Un placer haberos acompañado de parte de todo el equipo, Pedro Ortega en la producción, Javier Sanz y Malena Castro en redes sociales y comunicación, y una servidora, Belén Doblas. Muy feliz fin de semana y nos escuchamos aquí todos los jueves de 8 a 9 de la noche en Mistérica Radio Secreta. ¡Hasta el próximo viaje!